del pasado, que nos trae los ecos de las noticias de los lunes, aquella dedicada desde agosto del 2005 a contarnos la actualidad cultural y que os ofrecemos agrupadas mes a mes.
Señoras y señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Empezamos la semana con fuerza y entusiasmo, ya saben, con estas noticias un poco marginales, aquellas en las que no nos detenemos siempre. Y empezamos, estamos muy israelíes, hoy vamos a hablar mucho de Israel. Les contamos una noticia que de medio ambiente, y es que una fábrica de químicos va a tener que pagar medio millón de shekels por contaminar el mar Mediterráneo. La gravedad del veredicto se ha dado por daños económicos, ecológicos y de salud en lo general, municipal, en lo industrial y en los particulares. Por lo menos así lo sentenció el juez Mordejai Argaman, de un tema que ya viene desde el 2002, y además multó con 584.000 shekels a la fábrica, una fábrica de productos químicos en Haifa, que además con esta cifra se convierte en la suma más alta en la historia de Israel en lo que respecta al área de medio ambiente y en lo que se ha tenido que pagar. La compañía química Haifa ha sido condenada, pues entre otras cosas, por no cumplir las condiciones de informar y por no poner en los proyectos los productos a utilizar que utilizaban y que eran contaminantes y estaban fuera de los que se había fijado. Y así como para esconderlos fueron derramados al Mediterráneo por medio del lago Kishon. El caso es que además de esto, lo que tienen que pagar, la empresa va a tener una serie de impedimentos, entre los que destaca no poder invertir en los próximos años, tampoco va a poder hacer uso de la póliza de seguros, y con lo cual tendrá que pagar en efectivo, y porque según dijo el juez las ganancias que tienen son superiores. Bueno, toda una serie de castigos para un crimen que cada vez más se convierte en una verdadera preocupación, no solamente en Israel, sino en todo el mundo, y es el medio ambiente. Realmente hay una, nos estamos cargando el planeta y tenemos que tener un cuidado con esto porque bueno, son condenas ejemplizantes, o como se dice, ejemplificadoras. Bueno, quedan ejemplos, como se diga. Seguimos y les vamos a hablar, hemos hablado de la desconexión todo el tiempo anteriormente y a veces nos olvidamos, ya saben que hace unas semanas les contamos lo que pasaba con algunos colonos que en estos momentos estaban todavía esperando en un hotel, en algunos hoteles, a que les encontraran un sitio al que ir. Bueno, pues otra de las, esto es un poco otra cara de la moneda, bueno, no la otra cara de la moneda, esto es que después de la desconexión hay una serie de rabinos que muy enojados con el gobierno de Israel, con Israel, han decretado una especie de movimiento separatista y quieren reemplazar a Israel por otro Israel, un Israel más este de las grandes fronteras, que sería al que llamarían el Reino de David. Por ejemplo, el rabino Shalom Dov Wolpe, líder de Chabad, y aboga por la sustitución del Estado de Israel por el verdadero Reino de David, y lo escribe en un libro que se titula Entre la luz y la oscuridad. El libro lo escribe en protesta por la desconexión, como les hemos dicho, y según afirma, dice que estamos en el exilio ahora. Y él es, bueno, es seguidor del rabino Menachem Mendel Schneerson, que ya saben que murió hace un tiempo en Nueva York, que fue en su momento considerado como un mesías, y recomienda a los judíos observantes que vean al gobierno secular del país, o sea, al gobierno de Sharon por ahora, veremos qué pasa en las nuevas elecciones, como un organismo administrativo igual que el gobierno británico en Palestina antes de su fundación. También dijo que los activistas del sionismo religioso no deben orar por el bienestar del Estado porque nos hallamos ahora en el exilio y esperando el reino de la casa de David, les cito textualmente. También llama falso mesías a Ariel Sharon y le acusa de haber llevado a todo el pueblo al abismo. Según él, la desconexión fue una señal de Dios para indicar que no existe relación entre un Estado democrático y la salvación, por lo que la comunidad religiosa debe dejar de pensar en la santidad del Estado y de sus instituciones. Bueno, afortunadamente, creo, son muy minoritarias estas opiniones, pero bueno, no podemos dejar de señalar que sigue existiendo un descontento y un malestar posterior a la desconexión. Y hablamos, ya que nos vamos de un rabino, nos vamos a otro. Esta es una figura bastante conocida, curiosa, por decirlo de alguna manera, en Israel. Es un rabino, es Moshe Hirsch, conocido como el rabino de Arafat. Saben que Arafat tenía un ministro para asuntos judíos y era él. Y bueno, pues este hombre fue acusado de no pagar sus impuestos y fue detenido. Según a sus 77 años, fue detenido por negarse a pagar una deuda de 6.187 shekels, unos $1.500. Y según él dijo, yo leo también, sigo leyendo textualmente, no sé el motivo porque no pagué la deuda, nadie me reclamó, nadie me la reclamó. Bueno, a mí me gustaría hacer lo mismo con algunas otras deudas, me las reclaman, debo confesar. Este hombre era amigo personal de Arafat, lo visitaba con frecuencia en la Mukata, ya saben, la sede del gobierno de Arafat, y además es ministro de Exteriores de su secta, que es Naturei Karta, guardianes de la ciudad. Y si el rabino anterior, de quien hablábamos en el caso anterior, hablamos de un gran descontento con el Estado de Israel, en este caso tenemos que hablar de un rabino que no reconoce directamente el Estado de Israel. No reconoce la legitimidad y él pensaba que tenía que ser Palestina hasta que llegue el nuevo Mesías, en cuyo caso ya se puede convertir en Israel. Bueno, en fin, el caso es que este hombre había sido detenido hace un tiempo por no pagar los impuestos, pero según él dice, solamente cobra $200 mensuales por estudiar en una yeshiva. La policía sostiene que ha ganado decenas de miles de dólares como ministro de la Autoridad Nacional Palestina en vida de Arafat. El caso es que un hijo del religioso informó a la prensa de que todo este episodio ha sido desagradable, pero que su padre ya recuperó la libertad después de llegar a un acuerdo con el ayuntamiento para abonar la deuda en varias mensualidades. Y seguimos en Israel, cambiamos ya, nos alejamos un poco de estas noticias. Vamos a hablarles de Intel Corp, es el mayor fabricante internacional de microprocesadores. Pues va a construir una planta de chips en Israel por valor de $3.500 millones, o así anunciaron el jueves, lo anunció la propia compañía, que es norteamericana, estadounidense. Esta planta va a empezar a operar en el segundo semestre de 2008 y representa la mayor inversión en el país realizada por una firma industrial. Además, esto confirma un anuncio que en su momento realizara el primer ministro Ariel Sharon en julio. Él dijo que la compañía podría llegar a invertir cerca de $4.000 millones. Sharon no se equivocó, Sharon tenía razón, invierte en $3.500 millones. Hasta ahora Intel no había hecho ningún comentario, pero bueno, ya los ha hecho. La verdad es que también con estas elecciones le viene bien a Sharon demostrar que acertó también en la cifra de lo que iban a invertir. El caso es que, bromas aparte o casualidades aparte, hay que reconocer que esto siempre va a traer empleo, va a traer inversiones económicas y que es una excelente noticia para Israel. Y vamos a ir terminando con una noticia también muy buena, y es un premio. Un premio otorgado por el Parlamento Europeo y a Estrasburgo, premia hoy, precisamente, hoy lunes 5 de diciembre, 10:30 a.m, en el Palais de l'Europe, Estrasburgo. Si quieren más datos, habitación número 1 o room number 1. No creo que nos dejen entrar a ninguno. Igual, el caso es que el premio es para la mayor ruta cultural del Consejo Europeo y es para la ruta europea de la herencia judía. La herencia judía es, dicen, es parte integral de la cultura europea y de la historia europea. Por ello se premia esta ruta, que ya saben que engloba un montón de países, en concreto 14 países tienen que ver en esta ruta de la herencia judía, entre los cuales está España, con Caminos de Sefarad, y de hecho España está ahí representado para recoger para recibir el diploma por la Red de Juderías de España, representada por Ana Pagans Gruatmoner, que es quien lo lleva aquí. También estarán recibiendo este diploma por la Asociación Europea de la Preservación y la Promoción de la Cultura y la Herencia Judía, François Moïse, de Bnei Brit Europa, Reynold Simon, y del Consejo Europeo de las Comunidades Judías, Jonathan Joseph. Además, habrá una visita guiada de una exhibición de cultura y herencia judía que estará organizada en el mismo lugar donde está la ceremonia, y una ceremonia abierta a la prensa. Hablo en futuro, pero bueno, ha sido ya, depende de a qué hora estén escuchando este informativo. También periodistas invitados, bueno, una gran parafernalia para un hecho importante. También un detalle que nos llega aquí es que 26 de los 46 países que forman parte de la Comunidad Europea han participado en el Día de la Cultura Judía, el Día Europeo de la Cultura Judía, desde que se creó en el 2000. Esperamos dentro de unos años poder decir que 46 de los 46 países que hay, o bueno, a saber los países que hayan, pero que la totalidad participarán en ello. Bueno, pues con esta noticia vamos a terminar, también recordándoles que también quieren destacar en esto, con este premio, el valor que da el Consejo Europeo a los derechos humanos, la cultura de la democracia, la diversidad cultural e identitaria europea, el diálogo mutuo, el intercambio, el enriquecimiento a través de los siglos. Pues muchísimas gracias por su atención. Enhorabuena a la red de juderías y a toda la ruta de la cultural europea y a Europa por dar este premio. Y con esto lo dejamos. Ya saben que durante toda la semana pueden seguir informándose cada día en Radio Sefarad. Nosotros en las noticias de los lunes, por supuesto, nos vemos el lunes que viene. Hasta entonces, que tengan una muy buena semana. Gracias. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Empezamos la semana, esperamos empezar la semana con buen pie. Y ya saben, empezamos siempre con estas noticias que se nos pasan un poco, se nos escapan durante la semana, y la recopilamos para entregársela y para dársela a ustedes el lunes. Noticia un poco marginal. Bueno, y hablando de noticia marginal, tenemos una noticia fascinante, por ser generosos, y es la última aventura de Mel. Nuestro amigo Mel Gibson se dispone a hacer una serie de televisión. Su productora va a hacer una serie de televisión. ¿Y sobre qué hará la serie de televisión?, se preguntarán ustedes. Bueno, pues la respuesta no puede ser más dolorosa: sobre el Holocausto. Parece ser que la ABC se ha puesto en contacto con él, con la compañía de Gibson, que es la Con Artist Production. Porque un productor independiente les había entregado la historia de la señora Van Beek. Bueno, pues la señora Van Beek escribió sus memorias, Flori Van Beek, y es una judía holandesa cuyos vecinos, cristianos, la escondieron de los nazis. Y aunque, bueno, perdió varias familiares durante la Shoah, pero a través de muchos avatares, hundieron un barco en el que viajaba junto a su marido, etcétera. El caso es que al final fue protegida y escondida por cristianos holandeses. Entonces, bueno, quieren montar esta serie, que es una manera de hablar del Holocausto. Ustedes ya saben que después del el cariño que Mel Gibson demostró hacia el pueblo judío en La Pasión de Cristo, pues es normal que despierte mucho miedo esta adaptación que se están planteando hacer. Lo que tranquiliza es que el productor, que es Sladek, el de la cadena ABC, que él es él tiene 40 años, su padre sobrevivió al Holocausto en Eslovaquia y él es amigo personal de los Van Beek. Y según explicó, el haber contactado con Mel Gibson es para atraer más público. Dice que Mel Gibson le va a dar polémica y por lo tanto van a tener más publicidad. ¿Qué quieren que les diga? Yo personalmente tengo mis dudas acerca de la polémica o la publicidad que se le pueda dar a cualquier cosa que tenga relacionada, que tenga relación con el Holocausto. La misma protagonista, que es la verdadera protagonista, la Van Bleek, la señora Van Bleek, tiene ahora ya es mayor, y el caso es que contactaron con ella, tiene 80 años, 80 y algo de años, dijo que no había visto la última película de Gibson porque le pareció demasiado traumática. Y cuando le preguntaron por él, dijo que no lo conoce, que todo lo que sabe es que es un firme católico y, según dijo, la gente que salvó sus vidas es católica. Personalmente respeto las creencias de todos. Nosotros también respetamos las creencias de todos y esperamos que Mel Gibson sepa respetar el dolor y sepa respetar un hecho que todavía afecta a mucha gente y que, desde luego, con banalidades, y que si ya con La Pasión de Cristo hizo una película completamente gore, donde el mal gusto y la sangre brillaba por su presencia, pues esperemos que con el Holocausto, con esta serie sobre el Holocausto, sepa tener mejor gusto. Por lo pronto, dicen que uno de los motivos también para contar con Mel Gibson es atraer más público cristiano y católico, que son quienes tienen que verlo. No sé, ahí queda la noticia, vamos a pasar a otra. Esto muy breve, les contamos que se publica un libro sobre Aarón, un liberal resistente, un libro coordinado por José María Lasalle, de la Fundación FAES, es la pública. Y bueno, es un elogio sobre el liberal Raymond Aarón, que en su tiempo, en los años 60, en Francia, tuvo mucha polémica con Jean-Paul Sartre, según los editorialistas, los que editan este nuevo libro. Pues la historia ha demostrado que Raymond Aarón tenía razón y Jean-Paul Sartre no. Pero bueno, destacamos la frase que dice que se puso de moda decir en la intelectualidad progresista, la frase que más vale estar equivocado con Sartre que en lo cierto con Aarón. Bueno, probablemente esto sea un poco una exageración, pero bueno, el caso es que se publica un libro de este hombre. Y seguimos, vamos a otra noticia, que es Israel. Vamos a entrar en Israel y vamos a darles una noticia muy curiosa no, pero yo creo que si hacemos una lectura pormenorizada, puede ser hasta positiva. Y es que se hizo una encuesta, LATET, una organización que lucha contra la pobreza, y realizó una encuesta en Israel, que ha sido recogida esta semana en el diario Haaretz, donde dice que la pobreza es el tema que más preocupa a los israelíes, por encima de la seguridad, del terrorismo. Curiosísimo. El 29% de las personas que participan en el sondeo señalaron que la pobreza es el problema número uno. El 21% se refirió a la educación y el 15% mencionó la seguridad. Con lo cual, suponemos que esto es síntoma de algo bueno, de que la gente no vive tan preocupada por el tema de la seguridad. Según el Haaretz, esta es la primera vez que la seguridad ocupa un tercer puesto desde que este sondeo se viene realizando. Esperemos que algún día, y no solamente en Israel, sino en todo el mundo, pueda caer más. Otra noticia, entramos a hablar de kosher, de comida kosher o no kosher. En Israel ha habido un problema, y es que consternación, porque la empresa de golosinas Elite ha puesto a la venta bolsas de San Nicolás y sacos de Papá Noel rellenos de golosinas. Entonces han aparecido en los supermercados chocolates navideños kosher con símbolos cristianos, o esto informó al menos el diario Mariv, lo que los ortodoxos pues no están contentos en absoluto, lógico. El movimiento religioso Shas dijo que es triste como ver triste ver cómo valores cristianos encubiertos en chocolate son vendidos a cada casa en Israel. Con lo cual, el rabino Shalom Lifshitz, de la organización Had Labanim, llamó a quitarle la certificación de kosher a la antigua empresa, lo que significaría graves pérdidas para esta empresa, que ha sido considerada siempre un ícono cultural israelí. Un portavoz de Elite informó que el chocolate navideño está pensado para los ciudadanos cristianos que viven en el país y que celebran sus fiestas. Parece ser que en los últimos años se ven en invierno en Israel cada vez más decoraciones navideñas y arbolitos de Navidad. Tampoco está mal, hay que festejarlo todo. Todo lo que sea festejar es una buena, es un buen motivo. Pero bueno, suponemos que algo tendrán que hacer, porque es verdad que es curioso que chocolatinas navideñas, chocolatinas kosher vengan envueltas en iconografía cristiana. Y como estamos en kosher, teníamos esta mala noticia y ahora tenemos una buena. Y es que la posta de águilas es la primera planta envasadora de agua mineral elaborada en las sierras de Córdoba, en Argentina, y en un lugar libre de polución, la falda del Carmen, que puede beber los judíos observantes porque es kosher y se está abriendo camino al mercado de Israel. El certificado de aptitud es otorgado por un rabino en Córdoba a la compañía. Pues ya existe agua kosher. Y vamos a ir terminando con dos noticias que a mí personalmente me gustan. Una de medio ambiente, bueno, de medio ambiente no, de cosechas. Una noticia agrícola. Resulta que en Gaza, tras la desconexión, ya saben que muchos palestinos habían destrozado los invernaderos que habían dejado, bueno, pues los han vuelto a poner en marcha y han sembrado las primeras semillas de lo que supone un modesto renacer económico. Les leo un artículo publicado en The New York Times y, bueno, pues han reparado los invernaderos y han plantado la cosecha de otoño. Se preparan para recolectar 17 millones de euros en fresas, tomates, pimientos, dulces, hierbas aromáticas y especias. Productos que estarán destinados principalmente a su exportación a Europa, pero una parte muy importante va a ir a Israel, países árabes y Estados Unidos. La preocupación, como siempre, es el paso fronterizo de Karni, donde tienen que pasar entre Gaza e Israel, porque ya saben, los controles de seguridad, ya en otras ocasiones, productos que han pasado ahí, al pasar los controles de seguridad, se estropean antes de llegar al otro lado de la frontera, pero parece ser que Condoleezza Rice, cuando estuvo por la zona, ha sugerido amablemente que tienen que pasar como alimentos, como una cuestión urgente por la frontera. Más cosas al respecto a esto. La cosecha comenzó a principios de este mes y es, según dicen, la primera medida tangible de desarrollo en Gaza, que lleva unos 5 años en declive económico. Según Basil Jabir, que es el director de la empresa de desarrollo económico palestino, él dijo: creo que hemos transformado esto en éxito en un plazo muy breve. Según dijo, somos nuevos en este negocio y no quiero perturbar el sistema que lleva 30 años en marcha. También creo, entonces, esto era porque una vez que la mercancía pase la frontera, va a ser entregada a las mismas empresas de exportación israelíes que la que utilizaban los colonos en su momento. Porque, según dijo Jabir, cree que un divorcio de las economías israelí y palestina no beneficiaría a nadie. A Israel también le interesa ver prosperar la economía en Gaza, y porque su productividad es un ingrediente crucial para el éxito global de la Gaza palestina. O esto fue quien dijo Mark Regev, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel. Y el éxito de Gaza, dijo, es clave para devolver el proceso de paz a su senda. A mí estas noticias donde colaboran, ya saben que me gustan. Y terminamos con otra noticia casi enternecedora, y es que imagínense que ustedes están de turismo por algún sitio y, como es habitual en todos, llevamos 30.000 euros en el bolsillo, en un bolsito, y nos olvidamos el bolso por ahí perdido. Uno piensa que no lo va a volver a ver, ¿verdad? Bueno, pues en este caso nos equivocaríamos. En Israel, unos turistas españoles perdieron un bolso con 30.000 euros y una chica judía, Rif Cohen, una artista de 21 años, trabaja además como vendedora en una tienda de utensilios domésticos. No es que sea ahí una chica rica que le sobre el dinero, es una trabajadora. Encontró ese bolso y, viendo que no había nadie alrededor, miró dentro, vio 30.000 euros y llamó a su madre y le dijo: mamá, ¿qué hago? Me acabo de encontrar un montón de dinero. Entonces la madre le dijo: pon un cartel. que no especifique lo que hay, a ver si lo encuentran. Y efectivamente, parece ser que al poco tiempo le empezó a recibir un montón de llamadas de la misma gente, le especifican 45 llamadas, de un número con mensajes con acento en español. Una familia judía que estaba en Israel y que habían olvidado el bolso a la entrada de uno de los teatros de Tel Aviv. Uno se pregunta cómo se hace para olvidar un bolso de 30.000 euros, pero bueno, esto también. El caso es que Riff Cohen llamó, les llamó, se puso en contacto, ellos le dijeron cómo era el bolso que habían perdido, ella se dio cuenta que eran ellos porque lo describieron de forma exacta y se lo devolvió en el momento. Dice que algunos de sus amigos le dicen que es una inocentona, pero según dijo, jamás pensé quedarme con el dinero es importante, pero más importante es cómo llega a tus manos. Pues estamos totalmente de acuerdo y nos parece una buena noticia para terminar. Con honestidad y con la noticia anterior de la colaboración. Muchísimas gracias por su atención, lo dejamos aquí, nos volvemos a ver el lunes que viene en las noticias de los lunes. Mientras tanto, ya saben que durante la semana pueden seguir informándose en Radio Sefarad. Pues que tengan una bonita semana y hasta el lunes que viene. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Un día frío en Madrid y frío aquí en el estudio de grabación también. No saben hasta qué punto. Bueno, ya las noticias de los lunes, esas noticias en las que no siempre nos detenemos. Empezamos. Les cuento, generalmente los tengo ordenado. Hoy he traído las noticias y no las tengo ordenadas, así que voy a ir descubriéndolas con ustedes. La primera que tenemos es que Israel... ¡Ah, qué bueno! Israel aprueba la ley que permite carreras de coches y motos de aficionados. Durante una semana más o menos, Israel era un país donde la eutanasia estaba legalmente aceptada, pero las carreras de coches no. Es una cosa curiosa. Bueno, pues parece ser que en el 48, cuando se fundó Israel, estos deportes no se desarrollaron porque las normas de seguridad y de carretera prohíben viajar a una velocidad superior a los 90 kilómetros. Prohibían en su momento a 90 kilómetros, hoy son 100 kilómetros por hora, y entonces las compañías aseguradoras se negaban a prestar servicios a estos corredores que van ligeramente más rápido. Bueno, ahora sí que está aceptado, ahora la Knesset lo aprobó, tras muchos años de debates, una ley que autoriza la realización de carreras de coches y de motocicletas, que muchos aficionados solían llevar a cabo en la clandestinidad debido a la prohibición. Pues lo de siempre, lo hacen en clandestinidad, hay accidentes, entonces se han visto obligados a plantear esto en el Parlamento y parece ser que ha tenido la aceptación. La ley del deporte automotor otorga al Poder Ejecutivo un plazo de 9 meses para formular las regulaciones pertinentes. Esta ley la promovió un diputado del Partido Liberal Sinuí, que es Ehud Rasavi, y que establece la creación de un organismo oficial a cargo del deporte del motor dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. También no crean que solamente así por una cuestión de ayudar a la gente que corre, también hay un motivo de turismo. Estas carreras de coches se prevé que beneficien la economía a través del promoviendo el turismo y contribuyendo a mejorar la cultura de los conductores israelíes, por lo menos esto es lo que dijo el legislador. Uno de los promotores de esta ley es el corredor Dani Levy, que dijo que su campaña para llegar al día más feliz de su vida comenzó hace 35 años, en 1970. El día más feliz de su vida es el día en que Israel ha aprobado la ley que permite carreras. Esperemos que tenga otros días también más felices que este. La verdad es que la institución agrupa a 3.000 corredores, la Asociación de Corredores de Israel. La verdad es que uno se plantea a veces con todas estas cosas de los coches. Este último puente de vacaciones que hubo en España ha sido tremendo, la cantidad de accidentes que hay. Se supone que en las carreteras en Europa, por lo menos en España, no se puede ir a más de 120, se fabrican coches que alcanzan los 250 kilómetros por hora. Uno se pregunta para qué. Obviamente, si esto es para corredores de coches que tienen sus circuitos y que están preparados y saben correr, pues tampoco está mal que se apruebe para que no se haga en la clandestinidad. En fin, sigamos y seguimos con otra noticia que descubro con ustedes, que es que Shlomo y Dina Jin, descendientes de la comunidad judía que existió hace 1000 años en Kaifeng, se han casado en Jerusalén. La organización Shave Israel, ya saben, la organización que está en Jerusalén y cuyo objetivo es asistir a los judíos perdidos, pues la organización Shave Israel, les decía, auspició el casamiento y participaron en su conversión halájica bajo el auspicio del Gran Rabinato. Resulta que los judíos que se asentaron por primera vez en Kaifeng lo hicieron hace más de 1000 años. Y en su momento de mayor crecimiento, bajo la dinastía Ming, de 1368 a 1644, esto lo estoy leyendo, por supuesto, no me lo sé, pues la comunidad tuvo unos 5.000 miembros. Y a mediados del siglo XIX, debido a los casamientos mixtos, a la asimilación, pues la comunidad se debilitó espiritualmente y en número, sobre todo. Hoy hay unas 500 personas en Kaifeng adheridas a la identidad judía. Bueno, pues Shlomo y Dina, descendientes, se han casado y esto pues ha hecho muy feliz a la gente. El casamiento se realizó en Ejal Shlomo y el fundador de Shave Israel, Michael Freund, dijo que esto marca un ciclo histórico, porque después de 200 años de que la comunidad judía de Kaifeng haya dejado de existir, 12 de sus descendientes se unieron en matrimonio bajo la ley judía. Y dijo, añadió, este es un espíritu indestructible del pueblo judío y su deseo de regresar a sus raíces. Bueno, pues toda la felicidad para Shlomo y Dina Jing. Seguimos en Jerusalén, concierto de Jerusalén a Belén. En varios sitios, conciertos por la vida y por la paz. Es un quinto año que Israel y la Autoridad Nacional Palestina conjunta organizan un evento con el objetivo de fortalecer las relaciones con Italia. Es un concierto por la vida y por la paz que este año participa el violinista Shlomo Mitz, que es considerado uno de los más grandes violinistas del momento, que además hará un especial con su instrumento y que va a tocar, si no me equivoco, Mozart. ¿Por qué? Porque se festejan además los 250 años del nacimiento de Mozart, efectivamente, y Mintz va a tocar el solo del concierto 5 de la mayor para orquesta y violín. También está la orquesta y coro de teatro comunale de Bolonia, de Italia, que tocarán juntos. La reunión es el 22 de diciembre en el edificio de las Naciones Gnai Hauma, con la presencia del alcalde de Jerusalén, el ultraortodoxo Uri Lupolianski, representante de la embajada italiana en Israel, políticos, raminos, hombres de cultura israelíes, decenas de personalidades italianas y muchos de la Autoridad Nacional Palestina. También les comento que se canta y que cantan, ahora mismo se lo digo porque lo he perdido, Karin Sifren de Israel y Dima Boward de Palestina, que se presentan juntas como símbolo de la paz. Seguimos ahora con una noticia. Si ustedes tienen algo que decirle a Dios, algo que comentarle, no tienen más que escribir una carta, mandarla a Israel, poner en el lugar a donde va enviada, escribir Muro de los Lamentos, y le llega, porque lo llevan al Muro de los Lamentos. Centenares de cartas dirigidas a Dios fueron entregadas hace muy poco a la dirección que llevaban, el Muro de los Lamentos, el lugar más sagrado para el judaísmo. Bueno, pues el rabino Samuel Rabinovich, principal rabino del lugar, destacó que este es el lugar más sacro para los judíos y el primer punto de oración, Por eso es que una oración en este lugar es importante y estas misivas son muy importantes. El Servicio Postal de Israel maneja unos 2 millones de unidades de cartas cada día e inevitablemente muchas de las cartas van dirigidas a Tierra Santa, a Jesús o a Dios. Y en vez de descartar las misivas, pues el Servicio Postal las deposita en el Muro de los Lamentos. Muchas personas llegan para orar, esto ya los hacen personalmente, esto no es una sorpresa. Rabinovich afirmó que hay gente de todas las religiones y que todas las religiones son bienvenidas a orar en el muro a través de las cartas, porque según dijo, el templo es la casa de oración para todas las naciones. Las autoridades postales, esto es curioso, comentaron que hay muchas cartas que llegan y claro, no tienen remite y que la verdad es que van dirigidas a Dios y a uno les apetece leerlas, pero que nadie se preocupe, no las leen, las depositan como llegan. Y vamos terminando con una noticia que salió publicada, yo tengo por lo menos el recorte que salió publicado en El Mundo, y es sobre la comunidad judía en Egipto, en el Cairo. Bueno, más que sobre la comunidad judía, sobre la embajada de Israel en el Cairo, 25 años después. Hace 25 años que Israel abrió su primera embajada en un país árabe y lo hacía en los últimos meses de 1980 en el Cairo, mientras al mismo tiempo las autoridades egipcias establecían su embajada en Israel, en Tel Aviv. Pues recordamos que un año antes se habían firmado un histórico acuerdo de paz en el 79, que luego se ensombreció todo este momento de crecimiento por el asesinato de Anwar el Sadat. El caso es que hoy, 25 años después, la embajada israelí en el Cairo es una de las más importantes que tienen en el mundo árabe. Egipto fue el primer país en pactar la paz con Israel. Después vino Jordania y la legación cairota es la mayor, que es mucho mayor que su gemela en Amán. Se encuentra entre las 5 misiones diplomáticas de Israel más importantes de todo el mundo, no solo del mundo árabe. El edificio, por supuesto, se halla fuertemente vigilado, pero esto tampoco creo yo que tenga que ver especialmente con que esté en el Cairo. Basta ver la embajada de Nueva York o de Londres o de París. Además, tampoco es algo inusual en el Cairo, donde accesos a hoteles de lujo o a importantes sitios turísticos también están bloqueados al tráfico y controlados por las fuerzas de seguridad egipcias. Ya saben que Egipto es un país que ha sido muy castigado por el terrorismo en muchísimas ocasiones. Pues han pasado a lo largo de todo este tiempo, han pasado unas 9 embajadores por las oficinas y las relaciones entre Egipto e Israel, ya saben, han sorteado muchísimas etapas y muchísimas crisis, pero de cada crisis, según dicen, parece ser que van saliendo reforzadas las relaciones. Dijo Yaakov Seti, consejero de prensa de la embajada israelí en la capital, en el Cairo, dijo literalmente: nuestras relaciones han atravesado muchos altibajos, la guerra del Líbano, la primera y la segunda intifada, pero el acuerdo de paz ha probado ser muy fuerte. También dijo que Mubarak ha contribuido a que se lleve a cabo aportando atmósferas propicias entre los palestinos, que ha colaborado muchísimo en ayudar a la paz y que Egipto es un aliado muy importante para conseguir que al fin y al cabo, que al final árabes e israelíes, palestinos e israelíes puedan convivir en paz. También Seti remarca que los dividendos de la paz está dando ingentes beneficios económicos y comerciales para ambas partes y dio como ejemplo la decisión de Israel de comprar a Egipto el 75% del gas natural que necesitará en los próximos 15 años. A lo mejor no será por motivos morales o motivos éticos, pero tal vez la paz se pueda conseguir por motivos económicos. Sea cual sea el motivo, la paz estará bien. Quién sabe si dentro de 25 años, 26, tal vez ya podamos estar hablando de unas excelentes relaciones entre dos países vecinos, Israel y Palestina, y embajadas que se llevan bien. Porque esto, si nos lo hubieran dicho a muchos hace 30 años, yo creo que muchos no lo habrían creído. Les cuento, si quieren saber, que bueno, también se quejan de que hay hostilidad en la prensa, pero reconocen que cada vez va siendo menor y que cada vez el mismo pueblo israelí, egipcio, no solamente las altas esferas políticas, sino que el propio pueblo egipcio se está dando cuenta, ¿no? Les cuento que la minúscula comunidad judía egipcia puede practicar su culto sin ninguna restricción y no se enfrentan a problemas de discriminación comparables a los que viven los coptos, que son los cristianos egipcios. La comunidad está muy mermada, viven mayoritariamente, porque son poquitos, un centenar más o menos, y se concentran en el Cairo y en Alejandría. Hay 15 sinagogas en el país, 2 permanecen abiertas al culto en El Cairo y 1 en Alejandría, lo que son bastantes sinagogas, bastantes abiertas, casi son, la verdad es que es llamativo. Bueno, pues cuentan que la de Ben Ezra en el barrio copto de El Cairo es la más antigua, fue reabierta hace una década y es del siglo IX y esconde un tesoro documental, la Geniza. 250.000 documentos de los siglos 9 y 13 que muestran cómo eran las relaciones sociales de la comunidad judía de la época. Pues un tesoro, desde luego. Así que con este tesoro nos vamos a despedir. Nos volvemos a ver el lunes que viene en las noticias de los lunes. Y mientras tanto, pues tenemos una cita durante toda la semana en las noticias normales, las noticias diarias. Muchísimas gracias por su atención. Que pasen una buena semana. Señoras, señores, bienvenidos una semana más a las noticias de los lunes. Estamos en Hanukkah, empezando Hanukkah, de modo que Hag Sameach. Y empezamos también las noticias. Las noticias de los lunes ya saben que intentan desmarcarse a veces un poquito de las noticias más políticas y de las cuestiones más actuales, inmediatas que suceden. Para eso tenemos las noticias de cada día. Pero no podíamos evitar hacer referencia a Ariel Sharon y a su enfermedad. Ya saben que sufrió una leve apoplejía la semana pasada, pero lo importante, bueno, él se recupera afortunadamente bien. El problema que se tiene que enfrentar es un problema al que nos enfrentamos muchas personas y es la dieta. él tiene que perder, parece ser, 66 kilos. Bueno, hay un artículo que publicó Enrique Zimmermann en La Vanguardia, un artículo, está muy bien, pero está lleno de sentido del humor, donde habla un poco de, dice, lo titula Sharon se desconecta de las galletas, tiene que hacer una desconexión también unilateral. Y hay muchas reacciones respecto a la dieta de Sharon. Por ejemplo, en Haaretz sacaron publicada una pequeña viñeta donde se veía a Ariel Sharon, a Arik y a su hijo Omir, creo que se llama, él se estaba comiendo unas gran patatas, el hijo, y el pobre, un plato de patatas fritas, y el pobre Ariel está al lado con una ligera patata pequeñita mientras el hijo se come las patatas, la hamburguesa y todo. El presidente de los Estados Unidos, el mismísimo George Bush, llamó personalmente a Ariel Sharon y le dijo literalmente: Ariel, te necesito a mi lado en la lucha contra el terrorismo, cuídate. Bueno, pues había dudas sobre si Sharon se iba a cuidar o no, pues parece ser que sí. No se crean que va a estar solo, la sociedad israelí está muy movilizada con esta dieta de Sharon. Y se están cambiando mucho, dicen que se tiene pensado cambiar mucho el tipo de alimentación, incluso hay gente que se plantea hacer dieta junto a él solidariamente. En la Knesset se ha preparado, por ejemplo, un nuevo menú especial para el primer ministro, con ensaladas, pescado, yogur de fruta, muy sano. Atrás quedan esos platos que le gustan, como cordero, carne a la brasa, shawarma, ensaladas con muchísimo aceite de oliva, hummus, pitas, así un montón de pitas todo el tiempo, pues lo va a tener que dejar. Parece ser que poco antes de que le diera el derrame, Ariel Sharon se había reunido con Simón Pérez y le había preguntado cómo hace Simón para mantener esa figurita. Él, desde luego, no la tiene. Dice: envidio tu salud. Parece ser que Simón Pérez tiene tiempo para hacer gimnasia todos los días y Ariel Sharon va a tener que hacer gimnasia. Han reabierto el gimnasio que tiene en la presidencia, donde parece ser que Hud Barak se ponía en forma, pues ahora le va a tocar a Ariel Sharon. Sharon ha dicho que sí, que se va a poner, que se lo va a tomar en serio y que se va a poner a hacer dieta. Está bien, también porque puede ser un ejemplo para mucha gente. Ya saben que en Occidente empezamos a tener un problema que es la obesidad, y realmente empieza a ser un problema serio, porque ya no es solamente una cuestión de estética, sino, como ha demostrado lo de la enfermedad de Sharon, es un problema de salud y tenemos que cuidarnos mucho. En fin, vamos a dejar a Ariel Sharon desconectándose de las galletas, como dice Enrique Zimmermann, y reponiéndose, esperemos, poco a poco, quién sabe si tal vez vemos dentro de poco a Arik delgadito, flaquito, vistiendo ropa así de moda, se va a convertir en un presidente fashion. Y lo dejamos poniéndose en forma, esperemos que lo consiga. Nos vamos a seguir, le contamos que en los Estados Unidos un ex banquero ha propuesto que la Biblia se considere un documento histórico. Resulta que en 1963 la Corte Suprema de los Estados Unidos prohibió el fomento de la religión en las escuelas públicas y la Biblia desapareció virtualmente de la mayoría de las aulas. Bueno, en los últimos años saben que los cristianos evangelistas crecen en número y sobre todo ganan mucho peso político. Entonces se empieza a proponer que se estudie la Biblia y que se estudie la Biblia en las escuelas. Y Chuck Stetson, que es ex banquero de Nueva York y es el promotor de este proyecto de que vuelva la Biblia a las aulas, ha publicado un libro de texto para estudiantes donde apunta a llenar el vacío mediante la enseñanza de la Biblia, tanto del Viejo como del Nuevo Testamento, dice aquí literalmente, de manera no sectaria, no religiosa, como un documento central de la civilización occidental con profunda influencia en su literatura, arte, cultura y política. Según dijo Chuck Stetson, no se trata de creencias, se trata de conocimientos decisivos y el conocimiento debe ser parte de nuestras escuelas. Este banquero es un banquero de inversiones de Nueva York y es el autor de este libro que se llama La Biblia y su influencia. Es indudable que la Biblia tiene mucha influencia y a veces uno se plantea, cuando vamos abandonando tan drásticamente por miedo a convertirnos en fanáticos religiosos, lo que sea, y abandonamos totalmente el mundo de la Biblia o de los conocimientos de la Torá, uno pierde gran facultad para disfrutar de las obras de arte, porque es indudable que una gran parte de las obras de arte, por lo menos europeas, de una época, la Edad Media y anteriores, y mucho hasta nuestros tiempos, tiene que ver con la religión, y hay que saber quiénes son esos personajes, esos cuadros, cómo disfrutar de Miguel Ángel si uno no sabe de qué se trata, y no solo de Miguel Ángel, sino de las pinturas, de las obras de arte, de los libros. Hacen falta, evidentemente, conocimientos. Hay que saber quién era Isaac, hay que saber quién era Jacob, más allá del adoctrinamiento. Pero claro, uno tiene miedo de que esta gente adoctrine, de que se intente adoctrinar a los alumnos, que es lo que efectivamente ha sucedido, y la Liga Antidifamación ha denunciado este programa, que usa, dicen aquí, la traducción de la Biblia de King James como texto, y dicen que se exceden descaradamente al enseñar una doctrina fundamentalmente protestante. Dicen también, por ejemplo, cito textualmente: tomen la resurrección de Cristo, un maestro no puede decirles a sus alumnos que es un hecho histórico, eso sería una violación a la Constitución. Y la frase a mí me llama la atención, dice: uno no puede enseñar la Biblia como algo objetivamente verdadero, pero uno tampoco debería enseñarla como algo objetivamente falso. Están por estudiar la Biblia académicamente, no dogmáticamente. En otras palabras, están aprendiendo sobre la Biblia y su rol en el lenguaje y la cultura. También ha habido críticas al libro por parte de la derecha y de la izquierda. Por ejemplo, del lado liberal, Barry Lynn, de Americanos Unidos por la Separación de la Iglesia y el Estado, dijo que el libro sintetizaba el efecto de la religión a lo largo de la historia al minimizar el apoyo cristiano a la esclavitud y al antisemitismo cristiano. Y agregó que para enseñar religión objetivamente realmente debes enseñar lo bueno, lo malo, lo feo, y el libro este parece ser solo enseña lo bueno. En fin, todo esto depende de cada estado, que tendrá que decidir al respecto. Ya saben que los Estados Unidos son estados federados que tienen sus propias reglas, pero desde luego que es llamativo y es interesante que si uno quiere estudiar la religión estudie tanto lo bueno como lo malo. Y seguimos ahora con una noticia buena. Los sordos de Israel están de enhorabuena porque las 10.000 personas sordas cuentan con un nuevo diccionario de lengua de signos, un CD con 3.000 videos de otros tantos signos, o sea, 3.000 signos, y el usuario introduce una palabra en hebreo, ruso, árabe o inglés y el diccionario le ofrece la definición y un enlace para ver el video en lengua de signos. Es el primer diccionario publicado en los últimos 20 años. Llevaban desde 1987 esperando un nuevo diccionario porque el del 87 solo incluía 1.800 términos explicados con fotografías. Bueno, lo de ahora es interactivo y son 3.000, casi el doble. Fue editado, recopilado por la doctora Sarah Sandberg, supervisora de educación para personas sordas del Ministerio de Educación israelí, y por Yael Kakun, directora del Instituto para el Avance de las Personas Sordas en Israel. Han explicado que la lengua de signos israelí incluye mucho más de 3.000 signos, pero la capacidad del CD solo permitía 3.000 signos, de manera que se hizo una selección basada en estadísticas de uso y en la relevancia de los signos en relación con la cultura y el mundo del sordo. Se han necesitado 5 años para esta recopilación, este diccionario, y la publicación coincide con la jornada de sensibilización con las personas sordas y ciegas que tiene lugar esta semana en todo el país. El diccionario se podrá comprar en el Instituto para el Avance de las Personas Sordas en Israel y los estudiantes que empleen la lengua de signos lo recibirán gratuitamente. Excelente noticia. Y vamos a ir terminando con una noticia que realmente uno no sabe muy bien qué pensar. En eBay, que es un sitio de subastas por internet, se venden acuarelas de Hitler. Es un sitio austríaco, todo hay que decirlo. Y a mí casi lo que más me llama la atención es la noticia, es de la Agence France-Presse, y viene diciendo, yo les leo como me lo dicen, como viene escrito, es: los admiradores del arte y de la historia del siglo XX pueden comprar acuarelas originales de Adolf Hitler por varios miles de euros en la edición austríaca del sitio internet de subastas eBay. Dejando de lado la calaña del personaje, que ya uno a veces no puede, bueno, no, a veces no, no se puede, llegado a un punto, desligar el artista de la persona, o en este caso es, personalmente me resulta imposible. Dejando al lado, cuando dicen los artistas del arte, los admiradores del arte del siglo XX, pues debe ser bastante malos admiradores, porque el cuadro por el que más se ha dado, 4.500 euros. La verdad no se puede decir que el precio del arte de Hitler sea esté a la altura de grandes artistas, así que los admiradores del arte más bien poco. De la historia del siglo XX, yo no sé qué hay que tener en la cabeza para querer tener un cuadro de Adolf Hitler. Tal vez el señor Irving, a quien saben que ya ha reconocido que el Holocausto existe, quiera tener uno de su admirado personajillo. En fin, la noticia además, el caso es que es curioso, ¿no? Hay dos obras, una titulada München, que es, ha sido descrita como una obra rara. Bueno, pues esta obra rara, que es lo más simpático, supongo que se puede decir, 2.100 euros costó, y la otra, que ya el no va más del talento, 4.500. Ni como persona ni como artista, señores, en fin, era evidente. Bueno, lo vamos a dejar aquí, pero nos vamos a reencontrar la semana que viene. Que pasen una muy buena semana de Hanukkah y muchas gracias por su atención. Ya saben que pueden seguir informándose cada día en Radio Sefarad. Hasta la semana que viene.
Il est toujours joli le temps passé, une fois qu'ils ont cassé leur pipe. On pardonne à tous ceux qui nous ont offensés, les morts sont tous des braves types. Dans ta petite mémoire de lièvre, Bécassine, il t'est souvenu de notre amour du coin des lèvres, amour nul et non avenu, amour d'un sou qui n'allait certes guère plus loin que le bout de son lit. Cependant, nous pleurons sa perte, il est mort, il est embelli. Toujours joli le temps passé, une fois qu'ils ont cassé leur pipe. On pardonne à tous ceux qui nous ont offensés, les morts sont tous des braves types. J'ai mis ma tenue la plus sombre et mon masque d'enterrement, pour conduire au royaume des ombres un paquet de vieux ossements. La terre n'a jamais produit, certes, de canailles plus consommées. Cependant, nous pleurons sa perte, elle est morte, elle est embaumée. Joli le temps passé, une fois qu'ils ont cassé leur pipe. On pardonne à tous ceux qui nous ont offensés, les morts sont tous des braves types.